Vamos por favor a Hebreos 11. A mí me toca el versículo 20 a 22. Y dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todas esas historias que tú nos has dado para que podamos aprender de ellos. Y, Padre, que podamos también ser consolados a través de la esperanza que tú nos das a ellos, también la tienes por nosotros. Te pido, Señor, por cada mujer aquí, que tú abres sus oídos para oír lo que tú quieres decir y su corazón para inscribir esas promesas que tú nos das también, para que tenemos esas herramientas cuando lo necesitamos, Señor. Dispongamos nuestro corazón y ponemos ese tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Quisiera platicar un poquito de las vidas de estos hombres. Rápido, son 25 capítulos de Génesis, no vamos a leerlos todos. Pero empezamos con Abraham. Acordamos que Dios le dio unas promesas y prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas, que iba a ser una gran nación, iba a dar la tierra de Canaán como la tierra prometida, y también que la bendición iba a ser a través de Isaac, no de Ismael. ¿Se acuerda? Querían ayudar a Dios porque tardó mucho en dar el hijo prometido. Hubo consecuencias que estamos viviendo hasta hoy. Pero Abraham aprendió a no ayudar a Dios, a dejar Dios hacer su obra y nada más hacer su parte. Entonces, cuando ya era tiempo de buscar una mujer para su hijo Isaac, en vez de casarse con las mujeres que estaban ahí donde estaban, dijo, no, mejor vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a buscar la mujer que Dios ha escogido para mi hijo. Y si quieren leerlo en Génesis, es muy bonito, le mandan, le ponen pruebas para estar seguro y confirmado que esa es la mujer que Dios quiere para su hijo. Traen a Rebeca, se casan, ya listo para la descendencia, y tienen que esperar 19 años para tener un hijo. Abraham esperó 30, y Isaac y Rebeca esperaron 19. Pero por fin oran, y Dios acepta su oración, concibe y tiene gemelos. Y mientras que están portando los gemelos, Dios da una promesa a Isaac y Rebeca. Y vamos a ver cómo Dios obra a través de sus promesas. Le dice, dos naciones hay en tu seno, divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, eso es raro, porque la costumbre siempre era de dar al primogénito la mayoría de la herencia, y la bendición y las promesas. Pero en ese caso, Dios quiso diferente. Me pregunté, pues, ¿por qué será? Y cuando estudiamos las vidas de Esaú y de Jacob, los dos hijos de Isaac y Rebeca, Esaú viene y vende su primogenitura por un plato de comida. No valoraba lo que Dios tenía planeado por él. No valoraba su rol en toda la historia de Israel. Él estaba interesado en su vida ahorita, sus necesidades físicas en este momento, no en las bendiciones que iba a venir después de él. Él menospreciaba las promesas de Dios. Era indiferente a lo que Dios le estaba ofreciendo. No estaba viviendo de acuerdo a la eternidad. Entonces ya cuando viene el tiempo de bendecir a sus hijos, Esaú era el favorito de su papá. Jacob, el favorito de su esposa. Y también, pues él quería bendecir a su favorito, el más grande. Pero Dios le había dicho antes que iba a ser el menor. Y lo engañan. Ya no ve, y no sé si acuerda la historia, va y hace un guisado y miente y dice que él sí es el Esaú y le da su bendición. Y eso empieza a causar entre los hermanos un odio, una envidia, hasta que Esaú lo quiere matar. Pero Dios usa todo eso de acuerdo a sus propósitos, porque él había decidido desde antemano que iba a ser el menor donde la promesa iba a estar. Entonces, después que lo engañan y da su bendición, después sí da su bendición sabiendo quién es, y bendice a los dos, pero la bendición que es más que una bendición física, y ahorita va para Jacob. Entonces, Jacob tiene que huir, huye de su hermano porque le quiere matar, se va a visitar a su tío Labán. Pero Dios había dado promesas a su papá, pero ahora les confirma y da sus promesas directo a Jacob. Cuando está en Betel, se duerme y tiene un sueño. Hay un sueño que hay una escalera y ángeles están subiendo y bajando, no sé si acuerdo cuando estudiamos Génesis. Y Dios aparece a Jacob y le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Eso le había dicho su papá. Pero también Dios elabora más y dice: las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Estaba hablando de Cristo, del Mesías. Y también le da otra promesa. He aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quieres que fueras y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, esa es una promesa que le dio directo a Jacob. Entonces, se despierta, está pensando en estas cosas, va con su tío y se enamora de su hija, la segunda. Entonces, dice: ok, estoy de acuerdo a trabajar por ti si me das tu hija como mi esposa. Su tío, que era un hombre que aprovechaba a la gente, no era buena persona, no era alguien agradable para trabajar con él, era muy exigente. Pero él dije: ok, va. Entonces Jacob se pone a trabajar, se acuerda que Dios está con él, que Dios no le va a dejar. Y después de 7 años se casa con su amor, el amor de su vida, y oh sorpresa, en la mañana después se da cuenta que no es la que quería, era la otra hermana. Entonces trabaja otros 7 años para tener a ella, y después otros 6 años para le paga con ganado y con cosas. 20 años de su vida. Era el hijo preferido de su mamá. Tenía una vida muy padre. Tuvo que huir. Vivir 20 años trabajando por un tirano que lo están engañando. Pero todas esas cosas, Dios está trabajando con él. Está aprendiendo a depender de Dios. Está aprendiendo a tomar tiempo y estar con Dios. Está aprendiendo a dejar sus problemas en manos de Dios y también está viendo su protección, está viendo su favor. Y después Dios le da una nueva promesa: regresa, ya, regresa a tu tierra. Y regresa, pero tiene mucho miedo porque su hermano quería matarlo. Pero Dios en la promesa le dice que, a ver, vuelva a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Entonces, Jacob acuerda a Dios de su promesa. Ok, Dios, acuérdate, tú me dijiste, ahora ya regreso, estoy en tu voluntad, y me vas a hacer bien. Y eso me enseña que Dios no olvidó su promesa, pero le ayuda a él acordar a Dios y acordar las promesas que Dios le está dando. Regresa a su casa, encuentra a su hermano con 400 hombres, como en plan de guerra. Tiene miedo, pero está confiando en Dios, en las promesas que le dio. Y oh sorpresa, Dios obra en su corazón y hay una reconciliación entre hermanos que duró hasta la muerte. Dios sanó su corazón. Entonces, esos 20 años de Jacob fueron tiempos muy difíciles. Las cosas no iban bien por él. Tiene 12 hijos. Y de sus 12 hijos, tiene un hijo favorito, igual que su papá. Su hijo favorito era Jacob. Pero tan favorito que le mostraba su favoritismo. Le dio una túnica de muchos colores. Los otros hermanos que tenían que trabajar mucho. Y este, pues, trabajaba poco, nada más iba y chismeaba, mandaba a decir qué estaban haciendo sus hermanos. Y las consecuencias, había mucho odio hacia él. Y un día se va a ver a sus hermanos, ver qué está haciendo para traer noticias a tu papá, y lo ven venir. Y le dicen, ay, aquí viene el favorito de papito. Entonces, planean matarlo. Pero antes de eso, Dios le había hablado en unos sueños. Tenía dos sueños. El primero era de manojos de trigo que estaban colectando él y sus 11 hermanos. Y la suya se puso de pie y las de sus hermanos le hacían reverencia, se acostaban. Y él platicaba eso a todos sus hermanos y se enojaban. ¿A cómo vamos a hacer reverencia a ti? Tú no eres mejor que nosotros. Y tuvo otro sueño también. Soñaba que el sol y la luna y 11 estrellas le estaban haciendo reverencias. También lo platicó a sus hermanos y sus papás. También se enojaron porque pues era un hombre como cualquiera y tenía esas visiones de grandeza. Pero Dios le estaba preparando con estos sueños por algo en el futuro. Entonces sus hermanos lo van a matar. Pero deciden, en vez de matarlo, vamos a venderlo a esos nómadas como esclavo. Y lo venden. Y los nómadas lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo a Potifar. Le dicen a su papá que un animal le había muerto y su papá está triste y tarda muchos años en superar esa tristeza. Su hijo favorito fue matado. Su vida cambia de un día a otro. Ya no es el hijo Junior Nice que hace lo que quiera, que está nada más chismeando con los hermanos. Ahora es un esclavo. Trabaja en casa. Ya no está libre a hacer lo que quiere. Pero Dios estaba con él. Y dice algo en la Biblia que me llamó mucho la atención, porque dice que Potifar podía ver que Dios estaba con él. Entonces me pregunta, ¿qué había en su actitud, en sus acciones, que mostraba que Dios estaba con él? Todo lo que hacía salía bien. La esposa de Potifar le echa el ojo. Era de muy buen ver y quería con él. Pero él servía a Dios. Y un día lo agarra y dice, ven conmigo. ¿Y qué hace él en frente de esa tentación? Huye. Pero se quedó la ropa en su mano. Entonces ella lo acusa falsamente que la quería aprovechar de ella y su esposo lo echa a la cárcel. Entonces se va de esclavo en una casa a la cárcel. No puede decir que las cosas iban bien en su vida. Pero estando en la cárcel, dice en la Biblia, el Señor siguió estando con él. Y todo lo que hacía, sugiera bien. Resulta que, estando en la cárcel varios años, empieza a trabajar bien, haciendo las cosas bien, y le empiezan a dar tareas y autoridad. Y un día había dos que tenían unos sueños y estaban muy preocupados con sus sueños. Entonces él les dice, el Dios Todopoderoso los puede interpretar. Y los interpreta Tú vas a morir en 2 días, tú vas a regresar a tu puesto con el rey. Dicho y hecho, pasa. Y le dice, pero cuando ya estás otra vez con el rey, no te olvidas de mí. Pues se lo olvidó. Y ahí queda pudriendo en la cárcel José. Pasan más años y el faraón empieza a tener sueños que lo molestan mucho. Sueña que hay 12 vacas grandes y fuertes que salen del río, después 12 vacas flacas y feos y que se los comen. Y se despierta faraón con una sensación mal. Eso no le da nada de paz. Después tiene otro, el mismo tipo de manojos de trigo. Hay 12 que salen fuertes, hermosas, y 7 feos que vienen y se lo comen. Entonces no tiene paz, quiere saber de qué se trata. Y se acuerda del copero, ¡ay, hay un hombre en la cárcel que interpreta sueños! Y le mandan traer. Entonces aquí está José enfrente de faraón, el hombre más poderoso en Egipto. Y le dice, yo no puedo interpretar tus sueños, pero el Dios, mi Dios, todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac, Jacobo, él sí puede, ahí te va. Y lo interpreta y le dice que Dios está mostrando lo que quiere hacer contigo, quiere hacer con tu país. Va a ser 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Entonces, lo que debes hacer es buscar a alguien para recolectar comida los primeros 7 años. Y después, en los 7 años, cuando no hay de comer, ustedes van a tener. Uf, pues faraón dijo, no, ese es el hombre, muy inteligente, y le da el puesto a José. José está fuera de su familia, no ha visto de su familia en años, ha vivido en la cárcel, ha vivido como esclavo, y ahora ya tiene una posición de poder, pero sabe que Dios está con él. Y dicho y hecho, vienen los 7 años de hambruna, y su familia va a buscar de comer. Y ahí llegan sus hermanos enfrente de él para comprar, y no le reconocen, porque ya está vestido con Egipto, como se pintan y todo. Y le vienen a comprar. Y él los vende y le hace unas cosas para que regresen y regresen con el hermano chico y todo. Y después de toda esa historia, cuando ya se revela a sus hermanos quién es, dice estas palabras: no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Entonces sus hermanos querían matarlo, querían fuera de su familia, lo venden, y él no tiene rencor, porque él ya ha visto la mano de Dios en su vida, ha visto cómo Dios ha estado con él todo ese tiempo, y ve que Dios es soberano en lo que hace, tenía planes para su vida. Después trae a su papá, hay una reencuentro, y ese es como vinieron los hebreos a Egipto y se quedan 500 años. Pero José ya entiende lo que Dios había hecho. Dios estaba armando algo que iba mucho más allá de su vida. También en nuestros problemas, en toda situación difícil, doloroso, largo, Dios tiene un propósito. Dios está revelándose a nosotros para que podamos entender quién está enfrente de nosotros. Nosotros como José tenemos que aprender que Dios es fiel, es bueno, no se equivoca, no está jugando con nosotros, tiene planes y propósitos en lo que está permitiendo en nuestras vidas. Entonces podemos ver cómo en la vida de José Dios estaba obrando a través de las promesas. También podemos ver que Dios es soberano y tiene un plan a largo plazo. Y cuando José muere, él da direcciones acerca de sus huesos, que lo llevan con él cuando salen, porque le había dicho que no le iba a dejar en esa tierra. Entonces tenía la fe de ver que en los años que viene Dios va a cumplir las promesas. Todavía no están cumplidos, pero se va a hacer. Entonces eso es otro de los propósitos, los preceptos de fe que nos puede ayudar cuando las cosas van mal. Primero, Dios obra en promesas. Segundo, Dios es soberano. Tiene un plan a largo plazo y permite adversidad en tu vida con un propósito de bien. Y también, no vivimos en ese tiempo y espacio nada más. Estamos diseñados para vivir en la eternidad. Entonces, hay que ver tu vida a la luz de la eternidad. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces les pregunto, ¿aman a Dios? Sí. Entonces, todas las cosas que Él permite en tu vida, Él tiene un propósito, y un propósito de bien. Vamos a tener aflicción en esta vida. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero Dios nos ha dado también una promesa. Y dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En Dios habló y dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero Dios es fiel, le va a dar lo que necesitas para pasar por esa prueba. Pensando en pruebas y que Dios suple lo que necesitamos, pienso en Esteban, el primer mártir. Esteban era un hombre que amaba a Dios, que estaba predicando el Evangelio. Y estaba predicando y la gente no les agradó. Y lo mataron, la apedrearon. Pero él estaba nada más platicando lo que había visto y oído de Jesús. Y le empiezan a torturar, a golpear y a apedrear. Pero mira a Dios, fiel a su promesa, que iba a dar lo que necesitaba para poder soportar. Abrió los cielos y Esteban miró para arriba y vio la gloria de Dios. Vio a Jesús de pie al lado de Dios con las manos abiertas, diciendo, Esteban, ven, ven a casa, ya se acabó. Le dio lo que necesitaba para morir bien. Va a ser lo mismo para nosotros. Cada vez que enfrentamos algo que pensamos que no podemos soportar, ahí va a estar dándolos lo que necesitamos para soportarlo. Jaime Foote nos ha dicho que Dios nos deja llegar a un sufrimiento extremo, pero está presente con nosotros. Él está con nosotros en la prueba. Él está sintiendo nuestro dolor. Compadece con nosotros. No estamos solo, como José. José estaba en muchas pruebas, pero nunca estaba solo. Vamos a Romanos 5, por favor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe quiere decir que estamos declarados sin culpa. Somos pecadores, no estamos salvos por lo que hemos hecho, estamos declarados sin culpa por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él ya pagó por nuestra culpabilidad. Y por creer y confiar en la obra de la cruz, somos justificados. Y también tenemos entrada por esta misma fe a la gracia, a ese favor sin merecido, cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando tú tienes tribulación, pruebas, dificultades, Dios lo está usando para formar en ti esa paciencia, ese aguante alegre, esa resistencia. Y esa resistencia produce prueba, que es carácter, experiencia, confiabilidad. Y esta experiencia, esperanza, que nos permite esperar con un anhelo, que esta confianza en que Dios va a obrar y está con nosotros. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando vemos la vida de Job, me encanta, porque si alguien tuvo pruebas y tribulaciones, fue Job. Le quitaron todo, 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 su vida, su familia, sus pertenencias, su salud, absolutamente todo. Sufrió como otro hombre, o no he visto, a menos Jesús, ¿verdad? Pero Job antes era un hombre que amaba a Dios. Pero al final de todas sus pruebas, llegó a esta conclusión. Dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y es como oír solamente o ver. También es como un bote de miel. Si yo tengo un bote de miel y digo: mira, eso es un bote de miel, tiene una abejita, es color ámbar, es espesa, es miel. Lo estoy describiendo nada más. Y eso es oír de Dios. Pero si lo abro y te doy a probar y lo pruebas, entonces puedes decir: ah, ya lo conozco, eso sí es miel. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de las pruebas. Quiere que podamos probarle, conocerle de una manera tan íntimo, que no es nada más saberlo por haber oír, pero de ver su presencia en nuestras vidas. Entonces vamos a ver los preceptos de la fe cuando todo va mal. Primero, Dios es soberano, tiene un plan a largo plazo. Él permite adversidad en mi vida con un propósito eterno y de bien. José, esclavo, preso, pero el propósito era salvar a Israel, a salvar la linaje de Cristo. Otro precepto: mi fe está basado en la palabra de Dios. Dice en Isaías 48, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nos dijo Cristo que la palabra es la única cosa que nos conecta con la eternidad. Y si tú vives en la palabra, estudias la palabra, convives, obedeces, así vas a estar incrementando tu fe. Dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También vemos que Dios obra en promesas. Dijo a Jacob: cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Perdón, a Isaías. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es una promesa que Dios me dio a mí también. Y yo lo leo así: cuando pasas por las aguas, porque vas a pasar, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pasas por el fuego, porque vas a pasar por el fuego. La vida no va a ser fácil. Esa vida de fe no está todo lindo. Porque si no tenemos esas pruebas y esos momentos que podemos acercar a Dios, que tenemos que acercar a Dios porque es la única solución, nunca lo vamos a conocer. Y también lo que dijo a Jacob en Génesis 28:15: y aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es otra promesa que Dios ha dado a mí. Él está conmigo y no me va a dejar hasta que completa su propósito en mí. También dice en Salmos 138:8, otro de mis promesas: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparás la obra de tus manos. Dios tiene mi historia ya escrito y no me va a dejar hasta que cumple lo que Él tiene, los propósitos que tiene para mí. Todo no va a ser fácil, todo no va a ser de rosas, pero esas pruebas me van a permitir a conocerle mejor, a probarlo como la miel, a saber, tener esa certeza que Dios está conmigo, ver su mano en mi vida. Me deja llegar a momentos que no tengo solución para obrar, para mostrar su bondad, para hacerse conocer. También hay que saber que Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Él vive en la eternidad. Él puede hacer cosas en cuarta dimensión que nosotros no entendemos. Por eso los milagros. Me acuerdo de Pablo y Silas en la cárcel. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaba yendo donde Dios los mandó, hablando, obedeciendo. Y los arrestan y les ponen en la cárcel. Y la cárcel ahí no era cárcel como en los Estados Unidos, donde te da comer tres veces al día, tiene tu baño y todo. Estaban con ratas, con humedad, encadenados a los muros. Pero ellos no estaban llorando por su situación. Ellos estaban sabiendo quién es el Dios que los permitió estar ahí. Y estaban orando y cantando alabanzas. Y pasa un milagro, un terremoto, y los liberan, pero no se van. Y el carcelero pues se quiere matar porque dice, ya se iban y eso me va a costar la vida. Y ellos dicen, no, espera, aquí estamos, tranquilo, no vamos a ningún lado. Entonces el carcelero se le llevan a su casa, los curan sus heridas y les hablan de Jesús. Y él en su casa se salvan. Conocen a Jesús, ya nacen de nuevo, tienen una vida eterna con Jesús. Eso fue el propósito de ponerlos en la cárcel. Eso fue el propósito por Pablo y Silas de estar encarcelados. Podemos ver que sí, todas las cosas ayudan a bien, aunque sean enfermedad, pruebas, dificultades, pobreza. Dios usa todo para su bien. Y puedo decir que si Dios te permite esas cosas, que es un privilegio, que Él te toma por digno de usarte para sus propósitos. Tú puedes decir que no le entro a Dios. Y va a decir, ok. Y le va a escoger a otro. Pero estás perdiendo un privilegio de conocerle. También otro precepto de la fe es, hay que saber que mi fe se mantiene viendo cosas invisibles. En Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo, de la gloria suya, con el poder con la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando tenemos los ojos puestos como Esaú en esta vida, en mi bien ahorita, en mi mejor vida ahora, en mi próximo comida, estamos perdiendo de la eternidad. Pero cuando tenemos los ojos puestos en lo porvenir, en las promesas, en lo que Dios nos ha dado. Me encanta la promesa que Jesús dice, en mi casa muchas moradas hay. Si me voy, voy a preparar un lugar para ustedes. y regreso por ustedes. Tenemos una casa en el cielo para pasar la eternidad con Jesús. No necesitamos una bonita casa aquí. Ese tiempo es pasajero. Eso es tan importante que lo podemos entender y vivir. También hay que vivir en la eternidad, porque dicen en 2 Corintios 4, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando. Este cuerpo se va desgastando, lo vemos con cada nueva wrinkle, arruga. Ese cuerpo no está más joven, pero no importa, porque Dios tiene un nuevo cuerpo para nosotros, glorificado, un cuerpo que va a ser apto de estar con Él. Y Él nos está preparando para estar en su presencia. Porque este leve tribulación momentario, esa aflicción, ese problema, esa prueba que estamos pasando ahorita, está produciendo en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternos. ¿Dónde tienes tus ojos puestos? Y también, otro precepto, Jesús está contigo. Y está sintiendo tu dolor. Está contigo en la prueba. Y te va a dar lo que necesitas para pasarlo. Hay que saber que Dios permite tribulación en tu vida, porque quiere mostrarle lo que hay en tu corazón. Te desesperas, pecas de que eres incrédulo. Él quiere que tú veas lo que hay en tu corazón, porque tenemos una gran capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Y Dios quiere tratar con eso. O también permite que tiene tribulación en tu vida, simplemente quiere mostrar tu fe a otros. Yo me acuerdo, mi papá se murió muy joven. Mi mamá se enviudó a los 52 años. Pero mi mamá es una cristiana, conoce a Cristo y vive por Él. Y mucha gente incrédulo vino esperando ver llorones y triste. Y vieron en mi mamá una fe, una fortaleza. Estaba triste, sí, se fue su esposo. Pero no era el fin de su vida, porque sabe que hay vida después. Y esta fe tocó a mucha gente, de poder ver cómo puede vivir la muerte de un esposo de una manera tan, con tanta fortaleza, tanto amor. Entonces Dios puede usar tus pruebas para mostrar tu fe a otros, para que tú seas un testimonio vivo. O también quiere trabajar en tu carácter. Él te está transformando en la imagen de Cristo. Dice en 1 de Pedro 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, te está restaurando, te afirme, te sostiene, te fortalezca y te establezca. Te afirme sobre una fundación sólida. Esas pruebas sirven para que tú seas más fortalecido, más que tengas más fe en Él. O tal vez simplemente quiere mostrar su amor y su bondad y su fidelidad a través de tu prueba. Se quiere hacerse conocer. José entendió su rol en la preservación de Israel. También tal vez te quede humillar, te quita todo lo que tienes para que tú no tienes otra solución que Dios, para probar y mostrarte quién es. Quiere que aprendas a ser dependiente solo de Él. Un cristiano maduro es una persona dependiente, no independiente, como en el mundo. Y cuando te permite ser humillado y quebrantado, triste, es porque ahí es donde vive el Señor y lo puedes conocer más, puedes sentir su presencia. Dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, con el propósito de hacerte vivir, hacer vivir el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados, para que Él sea el que te da esa vida, que hace vivir tu corazón. Vamos otra vez a Hebreos 10, por favor. Como que siempre vamos regresando a ese versículo a todos, por algo. 10, 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí yo veo una ecuación matemática. No perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe. Es necesaria la paciencia, tiempo. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obediencia, obtengas la promesa. Entonces podemos ver que tu fe, más tiempo de espera, paciencia, más caminar en su voluntad, obedecer, vas a tener las promesas que Dios ha prometido. Vamos a Filipenses 4:6. Yo siempre tomaba estos versículos como sugerencias, pero no es sugerencia, es un mandamiento. Él dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay que ir a Él con todos tus afanes, con todas tus inquietudes, y dáselo a Él y darle gracias, porque sabes que tiene un propósito en todo eso. Y Él se los toma y se llena de su paz. También en versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Le va a dar la fuerza de enfrentar cualquier situación porque Él está contigo. Tienes su espíritu tú tienes su espíritu en ti. Te va a dar lo que necesitas para salir de esa prueba. Entonces, sabiendo eso, podemos decir, como dice en versículo 13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por esos héroes de la fe, que a través de sus pruebas te conocieron, Señor. Te damos gracias, Señor, por las pruebas en nuestras vidas también, porque a través de esas pruebas te estamos conociendo, Señor. Estamos probándote como la miel, y no nada más oír, pero estamos viendo. Estamos viendo tu mano, viendo cómo tú nos da todo lo que necesitamos para caminar en tu voluntad. Padre, te damos gracias y te pido, Señor, por cada una que está pasando por pruebas difíciles, que pueden voltear su mirada a ti y saber que tú estás obrando para bien y esperar lo que necesitan para pasarlo, que viene de tu mano, Señor. Señor, te rogamos, revélate a nosotros, Señor. Queremos conocerte más, y si es a través de tribulaciones, angustias, enfermedades, adelante, Señor. Queremos conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Con el tema de la prueba, o sea, si hay una mujer que no está pasando una prueba, no ha pasado una prueba o no siente que está por pasar una prueba, no sé en qué mundo vives. Y apunté algunas cosas ahorita que ella dijo. Me gustó mucho lo de conocerlo, no solo de oídas, de que, sí, he escuchado de él, sino que ya lo probé. Y poner, o sea, vincular, a ver, prueba. Vincularlo con prueba de probar y prueba de aflicción o de humillación o algo para conocer. Es algo muy bueno. Fe fuerte es una persona dependiente, no una persona independiente. Y sabemos que en el mundo, tú puedes ver los espectaculares de las escuelas o de anuncios, y el mundo quiere hacerte alguien fuerte, independiente. O sea, nos están llevando a nuestros hijos, nos llevan a nosotros a un camino equivocado. Que las pruebas son las oportunidades en mi vida para conocer que Dios está conmigo, que las cosas materiales no importan. O sea, ¿quién necesita ir diario delante de Dios en un tiempo a solas con Él para recordarte que las cosas materiales no son importantes? Porque las necesitamos, pero clavarnos en ellos, tienes que andar de la mano de Dios para estarlo recordando constantemente. Que el envejecer no es lo más terrible, ¿no? Que luego dicen, ahora ya las actrices ya de mi edad y todo, o sea, ya dicen que el 50 es el nuevo 30, ¿no? Y todo, y digo, no, pues, o sea, se ha operado todo, por eso se ve de 30 y todo, pero ya con el tiempo, aún con eso, o sea, y todo, que no es lo más terrible envejecer, pero tenemos el mundo, los espectaculares, las películas, las novelas, las revistas, todo nos dicen otra cosa, y si vamos a vivir por fe, tenemos que vincularnos a algo muy diferente a los demás, que hay propósitos mayores en la larga espera. ¿Notaste que ella dijo, Abraham esperó 30 años, Isaac esperó 20 años? Creo que José tenía 37 años cuando volvió a conocer a sus hermanos. Habían pasado casi 20 años. Y es súper fácil. Ella nos contó la historia de cientos de años en un lapso de tiempo de 15 minutos, pero el vivirlo bajo el agua, o sea, no es tan fácil decir, pero vemos aquí, otra vez cobramos ánimo acá, si tú estás viviendo algo que está durando 5 años, 10 años, 20 años, y yo puedo decir que yo invito a Helen a venir a compartir porque ella tuvo una mamá creyente, y ella tuvo fundamentos en el Señor y decidió apartarse. Se casó con un incrédulo, ha tenido hijos que ella trató de encaminarlos con el Señor como ella pudo, y todo el tiempo viviendo con el conflicto en la casa de que Dios no existe por este lado, y ella tratando. Y ella está viviendo cosas difíciles ya de décadas. Y todo. Y conforme a, dice, creo que es Salmo 84, conforme a que va acercando el peregrino a Sion, se va cobrando fuerzas y convierte las lágrimas en fuentes. Y veo eso en ella. Ella ha vivido cosas de décadas y no ha perdido su fe. Y en cambio, se vuelve una persona más dependiente cada año. Y se nota. Y en vez de irse debilitando, se va fortaleciendo. Por esto, la larga espera. Que Dios nos humilla, nos quebranta con un propósito. ¿Cómo volvemos a enfocarnos en que esto duro, esto difícil, esto incierto, esto insoportable quizá, es algo que Dios está permitiendo para que yo habite con Él, con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, como dije en la mañana, la gente que dice, yo no necesito una muleta, digo, yo sí, ¿okay? Porque sin esa muleta no camino en absoluto. Entonces, volver diario a esta, la palabra de verdad que nos mantiene para lo de hoy. Ya mañana tiene su propio afán y todo.